Los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie, todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que tenemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara cada tarde para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa del día. Por supuesto que vamos a dar seguimiento a algunos asuntos. Vamos a tratar de presentarle un resumen. Hay muchísima información de lo que ocurrió apenas desde el viernes en la tarde hasta el fin de semana en lo que tiene que ver con este acuerdo que fue festejado por el López Obradorismo en Tijuana la tarde del sábado. Estaba previsto como un mitin, quizás más de protesta por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se convirtió en un mitin. Pues casi fueron recibidos como héroes de guerra el secretario de Relaciones Exteriores, la embajadora de México en Estados Unidos, en ese mitin en el que creo que hay poco que festejar. Finalmente el gobierno de Estados Unidos, en particular las maniobras de Donald Trump, resultaron exitosas para sus intereses, pues se obligó al gobierno mexicano a convertirnos prácticamente en la policía migratoria del gobierno de Estados Unidos. Vamos a presentarle una selección de información sobre ese tema. También vamos a dar seguimiento al tema de los desaparecidos. Hay información sobre este tema. También qué está ocurriendo con San Gabriel. Hay un reporte que están presentando esta mañana distintos investigadores de la Universidad de Guadalajara donde explican el fenómeno de la deforestación, cómo está es la responsable de lo que ocurrió de la tragedia de San Gabriel, pero que puede ocurrir en otros puntos más del sur del estado y en otras partes del estado de Jalisco. Y hacia la mitad del programa vamos a hablar con Miguel Ángel Mijangos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, porque pues esta industria sigue causando una enorme devastación y cuál es la postura de REMA, de esta Red Mexicana de Afectados por la Minería, ante la política que sigue impulsando el gobierno de López Obrador, que supuestamente por un lado da por cancelado el neoliberalismo y por otro lado sigue con los proyectos extractivos y los megaproyectos. Es la agenda de temas que tenemos para este día. Antes de presentarle los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte, un honor también que todos ustedes nos acompañen a través del 104.3 de FM. Gracias a Alejandro Coronado que nos apoya en los controles, gracias también a Fabián Cáceres que apoya en la producción y por supuesto la invitación también a ustedes para que nos contacten a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. Recordar también la información, la vamos a comentar más adelante a propósito de los 48 años de la masacre conocida como el Halconazo, varios pronunciamientos, compromisos que hace el gobierno, pero también exigencias particular de parte del Comité Eureka. Pero vamos a partir con esta situación terrible, otro punto más, una vez más, cadáveres que surgen flotando en un canal de aguas donde ya antes se habían encontrado 20 cuerpos. Esta es la información con la que cerró la semana pasada. El viernes se informó que mientras se realizaban trabajos de desasolve en el canal de Atequiza, trabajadores del CIAPA, del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, encontraron más cadáveres justo en el mismo lugar donde encontraron 20 cuerpos, esto en marzo del año de este año. Esto lo informó la Fiscalía. Entre el viernes y el sábado, las autoridades ya habían sacado al menos 11 bolsas con restos humanos.
Serían entonces 31 cuerpos los encontrados en ese centro de exterminio. Habíamos compartido la información en marzo y es muy curioso porque dicen que solamente se había revisado un lado del canal, el lado poniente y no el oriente, y es ahí donde se encontraron esos cuerpos. Fue a la 1 de la tarde del viernes que el personal del CIAPA se encontraba en labores de limpieza del canal de aguas pluviales que cruza en la carretera La Capilla a 4 kilómetros del sur de la Alameda en Tlajomulco. Los trabajadores extraían los lodos del canal del lado poniente del puente con máquina retroexcavadora cuando ésta sacó dos bolsas que despedían olores fétidos, además de que la forma en la que estaban atadas dejaban ver siluetas humanas. Al darse cuenta de que había otra bolsa, dieron aviso a las autoridades.
Obviamente llegó policía del estado, después el Ministerio Público y servicios médico forenses. Durante el viernes se extrajeron de ahí 3 cuerpos. Sin embargo, las actividades continuaron el sábado, donde se sacaron ese día 8 bolsas conforme la maquinaria retroexcavadora las iba extrayendo.
Bueno, estamos en una situación tan delicada en términos de la violencia organizada, de la guerra y sus distintas aristas como los desaparecidos, y resulta que los alcaldes decidieron, varios alcaldes decidieron que los foros para elaborar la ley estatal sobre desapariciones no fuera en público, sino que fueran cerrados. A solicitud de presidentes municipales, 3 de los foros regionales para construir la iniciativa de ley estatal sobre desaparición forzada de personas se hicieron privados y sin convocatoria pública. Esto informó el diputado Jorge Eduardo González Arana, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado, y él confirmó que fueron presidentes municipales quienes pidieron que se cerraran las mesas de revisión, aunque evadió precisar quienes lo solicitaron. Dijo que en diferentes municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara existe temor de tocar estos asuntos de forma pública.
Hay una cita textual, el diputado dice: hicimos foros cerrados, no tuvimos el éxito porque si invitamos a alcaldes, sobre todo del interior del estado, y ellos tienen sus temores de asistir a un evento de estas de manera abierta. Sin embargo, considero que hubo información muy valiosa a considerar para conocer los problemas que tienen los municipios y esto de cara a la construcción de este nuevo reglamento.
Y también lo que se está informando es que
la información que surge desde el Plan Estatal de Desarrollo, que hay que recordar que pues ya fue presentado la semana pasada.
Exactamente, y ahí se está, uno de los puntos centrales es buscar a 3.400 desaparecidos. Lo que resalta esta nota, que por cierto aparece las notas también anteriores en el informador, es que toma la cifra del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que está pues muy rezagado. Sus registros son hasta el mes de abril del año pasado y no están actualizados. Y en ese registro aparecen 3.400 desaparecidos, cuando ya en el estado incluso se reconocen más de 8.000 desaparecidos. Por considerar que son urgencias específicas del estado que requieren un trato preferencial por parte de toda la administración pública, los casos de personas desaparecidas y los feminicidios fueron incluidos como ejes especiales en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. A la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que actualmente carece de titular, se le pone como meta esta localización de 3.425 personas al final del sexenio, aunque en el mes pasado, durante la presentación de la Estrategia Integral para la Atención de Víctimas de Desaparición, el gobernador Enrique Alfaro informó que había 7.117 personas desaparecidas en Jalisco, según las denuncias presentadas, y en el plan estatal se refiere solo a 3.362 casos que aparecen en este registro nacional.
Se mencionan algunas de las, dice, las problemáticas que van a atender a través de este plan estatal de desarrollo, dice, con medidas como aplicar políticas de atención integral a las víctimas, disminuir la impunidad, la mejora de las condiciones institucionales para la búsqueda y reparación del daño con un enfoque en derechos humanos, también dar atención especializada a los hijos o familiares de las personas desaparecidas y revertir el rezago y la ineficiencia en el manejo de las personas fallecidas.
Y también en el apartado de violencia feminicida, en Jalisco se plantea mejorar la eficiencia de las órdenes de protección, atención integral a víctimas, disminución de impunidad y reducción del delito. El objetivo de la administración estatal es que no existe ningún feminicidio, aunque no lo plantean como meta. No es posible establecer metas para este tema tan sensible, pero sí se pretende que la sociedad conozca las dimensiones del problema y las acciones emprendidas por el Estado a través de sus instituciones, se precisa en este texto de Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, y se expone que el año pasado registraron oficialmente 32 feminicidios en el Estado. Hay que recordar que es una cifra muy por debajo de la que manejan los organismos de derechos humanos de las mujeres.
Somo, para acotar también que dentro del plan se incluye el tema de la intervención para aminorar la contaminación del río Santiago. Esta estrategia dice que se basa en la habilitación y funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, hay que recordar que son acciones insuficientes, según han señalado el colectivo por el Salto de Vida.
Vamos a una nota que aparece en Diario Neterri, y es la relación entre homicidios intencionales, homicidios violentos y fosas clandestinas, que son dos de las aristas de esta guerra que tenemos en México y en Jalisco. Bueno, en Jalisco es tal el número de personas que son enterradas en estas fosas clandestinas, que representan uno de cada 16 asesinados. Dice esta nota de Diario NTR que una de cada 16 personas asesinadas en Jalisco termina en una fosa clandestina, lo que representa el 6% del total de homicidios registrados en Jalisco. De julio de 2018 a abril de 2019, las víctimas de homicidio doloso y feminicidio sumaron 2.337. En este mismo periodo, 145 cadáveres o restos humanos fueron localizados en 33 sitios de inhumación clandestina clandestina con fosas, de acuerdo con el registro de la Fiscalía Estatal y reportes periodísticos.
La información señala que durante los 5 primeros meses del actual gobierno de Enrique Alfaro, es decir, con corte hasta el 5 de mayo, fueron 53 las víctimas localizadas en 15 lugares. En este recuento no se consideran los 30 cuerpos recuperados a partir del 7 de mayo en la colonia El Campanario, allá en Zapopan, el sitio en el que se han recuperado más cuerpos en los últimos 15 meses en fosas clandestinas.
Durante los últimos 5 meses de la anterior administración, encabezada por Aristóteles Sandoval, se reportaron 18 sitios de inhumación clandestina en la entidad, con un total de 100 cuerpos. En el último año se han recuperado 191 cadáveres o restos humanos en 35 localidades.
Y también por lugares, dice, los lugares preferidos por la delincuencia para enterrar a sus víctimas: en primer lugar, Tlajomulco de Zúñiga. Durante los últimos 12 meses, de mayo del 2018 al mismo mes de este año, los investigadores y peritos recuperaron cadáveres en 12 distintos puntos de Tlajomulco.
También Zapopan es uno de los lugares donde más se han encontrado estas fosas. Y bueno, hay que decir, no están consideradas los 30 del campanario, son un solo sitio, y hay que aumentar este hallazgo encontrado allá en la Alameda, allá en, bueno, en los linderos entre Tlajomulco e Ixtlahuacán de los Membrillos. Eran 20, más estos 11 ya suman 31 solo en ese sitio. Solo para cerrar, vamos a compartirle algunos datos que presenta, vamos a compartirle más bien en redes sociales una columna de Alejandro Hop, que escribió en el periódico El Universal, y es a partir de un estudio de del INEGI, que hace un recuento de los homicidios dolosos ocurridos en México en los pasados 20 años, de 1997 a 2017. En el total, fíjese usted la cifra, han sido asesinados de manera intencional 460.653 personas, pero solamente en la última década han muerto 233.219 personas, lo cual pues constituye una cifra terrible. Entre los datos que destaca es que están muriendo muchísimos jóvenes varones. Parece ser que es casi el 80% son hombres, y la gran mayoría de ellos también son jóvenes. También un aspecto que resalta es que la mayoría, una buena parte, casi dos terceras partes, han sido asesinados con armas de fuego, lo cual ya también habíamos resaltado como uno de los factores que se deriva de este trasiego, de este tráfico ilegal de armas que viene especialmente de Estados Unidos.
Solo les dejamos en redes sociales también un estudio que publica el portal Sin Embargo de la Universidad Nacional Australiana, que señala que los mexicanos hemos perdido medio año de esperanza de vida por la guerra en el país, específicamente en el periodo entre el 2005 y el 2014. Eso lo compartimos en redes.
Y los hondureños, 6 años de vida.
6 años.
6 años de vida. Y esto confirma un dato que había sido publicado hace un par de años en una revista científica internacional, en el que resalta que desde la Revolución Mexicana, por primera ocasión, la esperanza de vida de los varones en México se ha reducido. Es decir, desde la Revolución Mexicana hasta ahora, hasta antes de esta supuesta guerra contra el crimen organizado, que es una guerra en contra de toda la sociedad, la esperanza de vida de toda la población mexicana había ido en aumento de manera paulatina, pero debido justo a esta guerra, la esperanza de vida para los varones se ha reducido aquí en México. Terrible el saldo de la guerra. Vamos primero a esta breve pausa de corte de identificación de estación y regresamos con más información para usted.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Hace 48 años, en la tarde de ese 10 de junio de 1971, se estaba celebrando una manifestación estudiantil en el área de San Cosme, allá en la Ciudad de México. Y hay que recordar el contexto: apenas menos de 3 años antes había ocurrido la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, de tal manera que era una de las primeras manifestaciones estudiantiles que de alguna manera pues era más grande, más significativa, que empezaba un poco a ganar confianza, a volver a salir a la calle, y era, entre otras cosas, también en solidaridad con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que estaban en huelga, y también había otros conflictos en el Instituto Politécnico Nacional, de tal manera que se convocó a esa manifestación, salieron miles de estudiantes, y resulta pues que el Estado mexicano todavía no quería permitir que el movimiento estudiantil, ni cualquier otro movimiento, sector social de la sociedad mexicana, se manifestara de manera autónoma e independiente. ¿Qué fue lo que decidió el gobierno de Luis Luis Echeverría, que entonces era el presidente, pues ordenar a actuar a un grupo paramilitar conocido como los Halcones, y pues ellos reprimieron de una manera brutal a esos miles de estudiantes que estaban movilizados ese 10 de junio y ocasionaron lo que se conoce como el halconazo o la represión de la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971. Como en el 2 de octubre, las cifras exactas de muertos, de heridos, de reprimidos, eventualmente incluso de desaparecidos, no se tienen con precisión, pero se habla incluso para algunos, no solo de decenas, que superaron el centenar de muertos en ese hecho represivo tan brutal ordenado por Luis Echeverría, que también fue un actor central de la represión del 2 de octubre de 1968. Por cierto, Luis Echeverría sigue vivo a sus más de 90 años, sigue vivo, sigue con procesos penales en su contra, no ha pisado la cárcel porque el Estado mexicano protege a los suyos, parece ser, con este manto de impunidad, como si fuera esta protección mafiosa, que la omerta famosa de las mafias italianas. También el Estado mexicano protege a los suyos.
Terrible también aquel día, Rubén, lo que representó también en términos de vergüenza, me parece, con la intervención estadounidense a petición del gobierno de Echeverría, que se maneja la versión de que fueron los halcones entrenados por elementos de seguridad de Estados Unidos en el marco justamente de las acciones de contrainsurgencia de la Guerra Fría también.
Para los más jóvenes quizás pues estos hechos les parezcan muy alejados, poco pertinentes. Son pertinentes porque estos ejercicios de memoria nos permiten saber cómo se ha regido el Estado mexicano, cuál ha sido el patrón de su relación con los movimientos sociales, porque eso sigue ocurriendo, lamentablemente sigue ocurriendo hasta el presente. Solo para recordar, acá van de salir este fin de semana 13 integrantes de la coordinadora estatal de opositores a la presa de comunidades y organizaciones opositoras a la presa La Parota, que fueron detenidos hace año y cinco meses en enero del 2018. Bueno, y también ellos fueron detenidos ilegalmente, pero para los más jóvenes quizás el halconazo les pueda parecer más familiar lo que ocurrió, porque una de las escenas de la película Roma de Alfonso Cuarón es justamente dedicada a este episodio del halconazo. En términos concretos, el que era novio de la protagonista, de Yalitza Aparicio, pues era un joven que se estaba entrenando como halcón. Uh-huh. Cuando va a buscarlo para decirle que la dejó embarazada, pues él estaba justamente siendo entrenado a manejar estos palos y en artes marciales, que luego pues lo aplicó ahí en el 10 de junio, ¿no? En este personaje.
Los palos de bambú.
Y en este, bueno, solo para la información del día, esta mañana el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que el gobierno pretende inaugurar un memorial por el halconazo y también abrir los archivos correspondientes.
Eso es lo que se anunció, dice incluso en voz del propio López Obrador, acompañado de Alejandro Encinas, que el memorial se va a llamar Circular de Morelia y se va a estar ubicado en la calle Morelia número 8, allá en la colonia Romita, en la Ciudad de México.
Y solo también en hechos relacionados, el Comité Eureka está exigiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la creación de una comisión de la verdad sobre todo el periodo de la Guerra Sucia. En un comunicado de prensa criticaron que, a pesar de que el presidente votó en las pasadas elecciones por Rosario Ibarra, fundadora de este Comité Eureka, ahora ni Presidencia ni la Secretaría de Gobernación han escuchado los casos documentados y las denuncias presentadas por ese comité.
Dice que en conmemoración de la matanza estudiantil del 10 de junio del 71, refrendaron que hace 42 años que el comité fue fundado, han luchado para liberar a sus familiares víctimas de la desaparición forzada cometida por policías, políticos y las Fuerzas Armadas.
Bueno, vamos a presentar la información de lo que ocurrió este fin de semana. En particular, el viernes nos fuimos del programa, terminamos el programa a las 5 de la tarde, anunciando que seguía esta larga reunión entre la delegación mexicana encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la embajadora de México en Estados Unidos, la secretaria de Economía y otros funcionarios, incluso el secretario de Agricultura, con su contraparte de Estados Unidos, encabezada por Mike Pence, el vicepresidente, y por Mike Pompeo, el titular del Departamento de Estado. Fue casi a las 8 de la noche, poco antes de las 8 de la noche, que finalmente salió Marcelo Ebrard de la sede del Departamento de Estado allá en Washington para informar que ya había un acuerdo. Él leyó el acuerdo en términos centrales. Lo más importante es que se suspende la aplicación de las tarifas arancelarias. Si no hubiera habido el acuerdo, hoy estaríamos amaneciéndonos con unas tarifas de 5% de aranceles a todos los productos mexicanos que fueran exportados hacia Estados Unidos. Se evitó eso, pero la condición es que se obliga a México a cumplir ciertos acuerdos migratorios que en términos muy concretos pues equivalen casi casi a la construcción del muro. Es decir, no se construye el muro en físico, pero el papel que va a jugar o que se obliga a jugar al gobierno de México en términos muy sintéticos constituyen eso. En medidas muy concretas anunciadas es la confirmación de 6,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur para tratar de impedir la oleada de migrantes, especialmente centroamericanos.
Que representa, por cierto, Rubén, ya el 10% del total de la fuerza de la Guardia Nacional, que se supone que nace oficialmente el 30 de junio, pero ya el 10% se va a esas tareas. Otra de los acuerdos es recibir a todos los migrantes que, digamos, deportan a Estados Unidos. Acá tienen que tramitar sus permisos de asilo, básicamente es lo que solicitan en Estados Unidos, esperar el periodo. Los que son aceptados irán a Estados Unidos, la gran mayoría que seguro van a rechazar desde México, entonces se van a ser deportados a sus países de origen. Así en es. Centroamérica.
Y esta mañana en la rueda de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador estuvo Marcelo Ebrard, quien, por cierto, el viernes terminó las negociaciones. Al día siguiente, el sábado, voló a San Diego y de San Diego se trasladó a Tijuana para participar en el meeting que se celebró ahí en la frontera, donde pues López Obradorismo en su mayoría, aunque si bien también estuvieron gobernadores de distintos partidos. Hay una especie de adhesión priista a López Obrador en todos estos asuntos. Hay una reticencia, una crítica más bien de los panistas, uh-huh. Pero lo que tiene que ver, evidentemente su partido Morena lo respalda, pero el PRI ha estado respaldando a Andrés Manuel López Obrador en todas estas medidas. De hecho, habló el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, es un gobernador priista, y bueno, habló de adhesión a todo lo que ha estado negociando y el manejo de esta crisis por parte de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, volviendo a la rueda de prensa de esta mañana, estuvo Marcelo Ebrard y él dice que no se va a militarizar la frontera. Ebrard destacó que el tema de la imposición de aranceles a México fue sin duda el momento más difícil que se ha tenido en la relación bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, rechazó que el acuerdo alcanzado con esta nación busque criminalizar a la migración o militarizar la frontera.
Y por cierto, habló también de un plazo para demostrar que se está cumpliendo. Dijo, el mayor riesgo para México fue y es el tema de las tarifas. Pero al resaltar que se tiene un plazo de 45 días para demostrar que la propuesta planteada por México, el de la reducción de migrantes, va a tener éxito o no. Dice, si tenemos razón, es decir, que se reduzcan los migrantes, ya salimos adelante, si no tendremos otra ronda de negociación.
Y López Obrador también celebró el acuerdo, lo hizo desde la misma noche del viernes en su cuenta de Twitter, por supuesto que lo hizo en el meeting. Dice que no levanta un puño cerrado, sino una mano abierta hacia el presidente Trump y hacia la sociedad de Estados Unidos. De hecho, la reunión se centró en la relación de amistad incluso uh-huh. con el pueblo de Estados Unidos. Dice, lo que cuenta en política es mantener principios y resultados, dijo el presidente. Ya pasó la semana difícil, lo cierto es que sí se vivieron 10 días complicados por el tema de los aranceles, la decisión de imponer estos impuestos a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos. Y bueno, pues ellos dicen, el gobierno mexicano sigue insistiendo en que pues no se va a cambiar la política migratoria, que entienden que es un asunto de largo plazo, de un asunto incluso del derecho humanitario a movilizarse, como a migrar, como lo resaltó el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, que no es ilegal ser un migrante. Sin embargo, pues yo creo que las evidencias son muy muy sólidas en ese sentido. Ya hay claramente un endurecimiento de la política migratoria de México hacia los migrantes. Y de otro lado, hay un aspecto que me parece muy importante, Jesús. Donald Trump, yo creo que ya le encontró la medida a cómo presionar a México cuando le convenga. Si vuelve a tener interés en quedar bien con sus votantes para reelegirse, para pelearse con sus adversarios del Partido Demócrata, yo creo que va a volver muy pronto a amenazar a México con aplicar aranceles, de tal manera que es una especie de espada de Damocles que está pendiendo sobre el gobierno mexicano, sobre la sociedad mexicana, y cada vez que se le hinche a Donald Trump va a volver a tratar de aplicar estos aranceles.
O cada vez que vaya mal en las encuestas de cara también a las elecciones, también creo que va a influir mucho eso, pero coincido contigo, Rubén. Y dos cosas, de ambos lados de la frontera se declaran ganadores después de este acuerdo, porque hay que recordar que sobre todo López Obrador y su equipo han estado señalando que es una ganancia para México porque obviamente se evita las tarifas, pero sobre todo porque aceptó el gobierno de Trump el plan de López Obrador para impulsar el desarrollo de Centroamérica. Se habla de alguna cifra de 5.500 millones de dólares más o menos que podría estar aportando el gobierno estadounidense, pero del otro lado también pues Trump en su retórica, sobre todo en las redes sociales, adjudicándose esto como un triunfo que sin embargo los medios ya han estado advirtiendo. El New York Times sacó un reportaje durísimo ayer señalando, por ejemplo, que todo lo que se estaba acordando ya estaba previamente acordado. Por ejemplo, el despliegue de la Guardia, exactamente eso ya se había negociado en secreto entre Olga Sánchez Cordero en marzo de este año, en las negociaciones secretas en Miami con la que estaba a cargo de la Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. En aquel momento tuvieron un encuentro, eso ya estaba acordado. La otra amenaza que hace Trump en Twitter, que es el tema de que México va a aumentar las compras de productos agrícolas a Estados Unidos, pues es algo que ha venido ocurriendo desde los últimos 25 años prácticamente, es el ritmo que marca el Tratado de Libre Comercio.
Y para los que pues desmienten que nos convertimos prácticamente en la policía migratoria de Donald Trump, solamente estos titulares: el gobierno de México moviliza 103 agentes a estación migratoria en Chiapas a horas del tratado con Estados Unidos, en tanto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el colectivo Seguridad Sin Guerra condenan despliegue policial en la frontera. Y por su parte, el Consejo Ciudadano de Inmigración dice que no se debe usar a migrantes como moneda de cambio ante Estados Unidos. Pues ahí es la realidad de este acuerdo. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información para usted.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a línea telefónica para agradecer enormemente a Miguel Ángel Mijangos Leal, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que nos tome esta llamada. Tenemos mucho interés en platicar con Miguel Ángel Mijangos, es uno de los principales voceros de REMA, esta red de distintas organizaciones que tiene presencia en la mayoría de los estados de la República y que desde hace más de una década pues se ha convertido en una de las voces críticas de la minería, que es esta actividad extractiva tan dañina, tan lesiva para el medio ambiente, pero especialmente para pueblos y comunidades que padecen sus efectos. Miguel Ángel, buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, buenas tardes, mucho gusto saludarles a ustedes y a los radioescuchas.
Gracias, Miguel Ángel Mijangos. Tenemos mucho interés, decíamos al principio, en platicar contigo, por todas las reportes, análisis que tiene REMA sobre la minería en México, cómo ha creado tal devastación que se vende esa inversión minera como desarrollo, pero sin embargo se convierte en todo lo contrario. Para los radioescuchas que conocen muy poco de la minería, ¿podrías, Miguel Ángel Mijangos, presentarnos un diagnóstico general conciso de lo que es la actividad minera en México y cuáles son sus efectos?
Sí, bueno, primero decirles que en aproximadamente 3 sexenios, la entrega de concesiones mineras en el país se vio literalmente desbordada. Tiene un origen, ¿no?, en la firma de los tratados de libre comercio en el 92, pero que ya conforme se va haciendo todo el sistema de la alineación de las leyes para facilitar las inversiones privadas en México, esto se va desencadenando con diferentes presidentes. Quien más concesiones entrega en este periodo es Felipe Calderón, pero hasta la fecha, bueno, el presidente actual no ha dicho que no va a entregar más concesiones, pero lo que es cierto es que tenemos cerca de 26.000 concesiones otorgadas en México que están en términos vigentes. Tenemos una cantidad importante también de concesiones canceladas, pero que es importante que sepa la gente que una concesión cancelada simplemente tiene que ver con que quien la solicitó dejó de hacer algún trámite, algún pago, queda el terreno en declarado como de forma libre y otro promovente lo puede solicitar en cualquier momento. Y también hay una buena cantidad de concesiones en solicitud, que todavía no tienen las fichas de registro completo, pero que implicaría que en términos generales, si sumamos todo, pues estaremos hablando cerca del 38% del territorio nacional concesionado a empresas privadas de capital nacional y de capital extranjero, que tienen una serie de leyes, un marco jurídico, de diferente tipo con mucha regresividad en los patrones básicos, ¿no?, de conductas administrativas, ni se diga en el tema de los daños al medio ambiente o de la supervisión de los trabajos que realizan.
Entonces,
sí tenemos un problema muy grande.
38%, Miguel Ángel, estamos hablando casi de 800.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional.
Sí, es una barbaridad de superficie entregada. Y hay una coincidencia muy fuerte, una buena parte, posiblemente más del 80%, coincide con la superficie o con los núcleos agrarios, con ejidos y con comunidades agrarias, pues lo cual también pone en riesgo otros elementos de bienes naturales que siguen estando en manos de pueblos campesinos y de comunidades indígenas, ¿no? Hablo de bosques, hablo de biodiversidad, hablo de agua, que es un elemento muy importante para que la industria minera pueda solventarse. Y en ese contexto, cuando un proyecto de estas características entra a un territorio, tenemos una pérdida masiva de diferentes expresiones de bienes naturales y de bienes comunitarios que se afectan para siempre.
Miguel Ángel Mijangos, además ha destacado que la ley minera quizás es pionera en términos de la legislación neoliberal, en las legislaciones de despojo. Me gustaría que nos compartieras algunos aspectos de esta ley minera. Por ejemplo, este aspecto que a mí me parece que es muy sorprendente, que debería de conmocionarnos a los mexicanos, de saber que la actividad minera es preponderante sobre cualquier otra actividad que realicen ahí los poseedores de la superficie de la tierra. Y la otra aspecto, la duración de estas concesiones, que prácticamente en términos de una vida, pues son a perpetuidad, ¿no?
Sí, o sea, ahí nosotros ya hemos adquirido como otro criterio en el contexto de la perpetuidad, porque la verdad es que si bien la concesión se entrega por 50 años y se puede
renovar por otros 50,
en realidad actualmente por el tipo de técnicas que se está utilizando, en particular la de cielo abierto, pero también la de tumba y relleno, ¿no?, pues ya no son las técnicas de antes, y una concesión que está entregada en 50 años, la verdad es que difícilmente va a durar ese tiempo. Nosotros estamos viendo ya vastas regiones destruidas en no menos de 20, 25 años, ¿no? Entonces, el matiz del tiempo, la verdad es que es un poco como engañoso, ¿no?, porque en realidad la capacidad destructiva de este tipo de proyectos es sumamente acelerada. Nosotros podemos ver un cambio muy drástico de una población campesina con ciertas características y en no menos de 2 o 3 años ya tiene graves secuelas de diferente tipo, ¿no? Entonces esa es una parte. La segunda, justo es lo que dices, o sea, la permisibilidad de una ley que opera literalmente por arriba de la Constitución, ¿no? O sea, en México preferimos la minería que una área natural de conservación, por ejemplo, ¿no?, para ponerlo en blanco y negro, ¿no? O sea, preferimos mejor destruir que conservar. Y esa atribución que tiene la ley no se actualiza con las reformas estructurales de Peña Nieto, sino es una ley que justo entra en el Tratado de Libre Comercio, que fue una de las primeras condicionantes que se firmaron para que se hiciera, y es una ley que de origen no es mexicana, viene de Canadá, que es un precursor en México, sobre todo en el tema de metales preciosos, ¿no? O sea, en oro y plata, ¿no? Que un poquito en bronce, en cobre. Canadá tiene el 80% de las concesiones. Y no es casual entonces que la ley venga desde allá, no solo para México, sino es la misma ley prácticamente para toda América Latina. Prácticamente nada más le quitan ley minera de México y le ponen Honduras y le ponen Perú y la ajustan un poco al marco normativo. Que en este caso, por ejemplo, en nuestro país, pues la gente sabe que la parte agraria es muy importante y está muy por encima de otras leyes de ese contexto en Latinoamérica. Y solo entonces hacen matices sobre eso, pero la ley prácticamente es la misma y es muy fomentada por el gobierno canadiense.
Y lo que dice Miguel Ángel, tu comentario sobre este aspecto de que las actividades mineras son preponderantes sobre cualquier otra actividad, ¿qué implica para, digamos, para un núcleo agrario, un ejido, una comunidad indígena que ha reproducido su vida en esas tierras a lo mejor durante décadas, durante siglos eventualmente, y sin embargo por la ley minera todo eso se destroza o se modifica?
Sí, de entrada, mira, el modelo extractivo tal cual como está concebido tiene dos condicionantes para que suceda. Uno se llama despojo y otro se llama desplazamiento forzado. Y el despojo hay que entenderlo en términos multidimensionales, ¿no? Es decir, te quito tu tierra y por lo tanto te quito tu profesión, ¿no? O sea, dejas de ser campesino y te vuelves obrero. Dejas de ser dueño de la tierra y te vuelves un trabajador de la empresa. Por un lado te quito el agua, por otro lado te la contamino y por otro lado la acumulo y la deseco, es decir, destruyo la base básica de los sistemas hidrológicos. Y bueno, pues ya ni qué decir de toda la parte de la biodiversidad y las connotaciones del territorio en la lógica de las zonas de producción. Entonces me van quitando la cultura, me van quitando mi actividad, me van quitando mi bienestar, me van quitando mis bienes naturales, que en una comunidad yo estoy conectado con ellos, por ejemplo la leña, ¿no? Y una vez que yo ya no tengo nada y que la mina empieza a adelgazar su actividad inicial, que es donde puede captar un poquito más de trabajadores o de gente con salario, pues empiezo a encontrar condiciones inadecuadas para vivir y lo que sigue es el desplazamiento forzado. Pero hay fases también en este proceso. O sea, no se da hasta que la mina ha acabado con todo. Muchas veces se da desde el inicio porque hay un claro contubernio de actuación con fuerzas armadas legales e ilegales. Uh-huh. Y entonces el despojo empieza desde la intimidación, desde el sometimiento, desde la apropiación de las estructuras de gobernanza, ¿no? Es decir, empiezan a cooptar, a captar y a poner presidentes municipales, a poner comisarios y comisariados. En fin, se desarrolla en un contexto de contubernio con leyes muy a modo, un proceso de despojo que finalmente acaba en desplazamiento forzado.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Te saluda Jesús Estrada. Y justo en ese contexto, pues, preguntarte también o inscribir ahí el dato que ya ha aportado la REMA anteriormente, al menos 15,000 conflictos socioambientales originados acá en México por la minería. Me imagino que en buena parte de ellos está la violencia de por medio con asesinatos, desapariciones o desplazamientos a la fuerza.
Sí, mira, es bien interesante cómo en diferentes espacios se tipifican los conflictos. Y la verdad es que nosotros lo que hemos aprendido dentro del contexto de nuestro quehacer como REMA es que más bien siempre estás en conflicto y no es una relación solo de una confrontación cuando sucede. Es decir, una comunidad que está pidiendo una consulta, por ejemplo, ¿no? Y que de repente por la ley o por como sea se realiza y acepta un convenio de arrendamiento o pierde y define que se entre la empresa, aparece este conflicto, pero en realidad se empiezan a desencadenar muchos otros que ya no son tipificados desde la lógica de un observador o de un investigador o de una nota de prensa. Entonces es muy común que tú en una comunidad tengas 40 o 50 conflictos que se van desencadenando de forma paulatina, pero siempre encadenada. Entonces cuando tú se te contamina el agua, pues ya no tienes conflicto con la empresa, pero tienes conflictos con la salud, por ejemplo, ¿no? Y así se van encadenando. Cuando llega el crimen organizado, pues tienes un conflicto todavía mayor, porque literalmente permea toda la estructura de gobernanza y te establece toques de queda, no sin antes pasar por reclutamiento, no sin antes pasar por secuestros, por extorsiones, por asesinatos y por desapariciones. Esos conflictos no se cuentan, se cuentan como uno. ¿Y qué pasa cuando los contamos como uno? ¿Solo nos referimos a un pueblo o nos referimos a 1,000 pobladores o a un pueblo que tiene 4,000 pobladores, ¿no? Entonces, para nosotros, en realidad, un conflicto está derivado en función de la cantidad de concesiones que están vigentes y que en ese contexto, aunque yo no tenga mina en mi pueblo, empiezo a tener todo un proceso de división comunitaria porque las empresas y el gobierno, porque actúan en contubernio, establecen toda una ingeniería de manejo de conflictos para crear división, desorganización y yo no tenga condiciones ideales para defenderme de los pocos resquicios que tengo para lograrlo. Y entonces siempre estoy en conflicto. No importa si tengo la mina o no, yo ya estoy viviendo un conflicto al interior, me tengo que mover más, tengo que organizarme en la zona, no tengo recursos para ello, tengo que lidiar con los que ya cooptaron, ¿no? Tengo que también someterme a la entrega de muchos apoyos gubernamentales que me los van condicionando. En fin, se desencadena toda una serie de situaciones que me afectan, aunque yo no tenga todavía la empresa operando.
¿Y ustedes han calculado entonces 15,000 conflictos sociales derivados de la industria minera, Miguel Ángel, en REMA?
Sí, mira, nada, por ponerte un ejemplo rápido. En Guerrero, que es donde yo más trabajo, hace 8 años había una sola empresa, ahorita ya tenemos 5, y ahí tenemos 120 comunidades, solo 120 comunidades que ya tienen desplazamiento forzado. Y cuando digo desplazamiento forzado es que ya vivieron toda la cadena de conflictos desde el despojo hasta que se tuvieron que ir de su comunidad, ¿no? Y si lo ponemos en población, estamos hablando con cerca de más de 25 mil habitantes.
Solo ahí en Guerrero.
Solo en una región súper pequeñita que tiene que ver con la zona centro de Guerrero y donde solo están operando 5 mineras. Hacer un diagnóstico en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, donde la dimensión de la minería sobrepasa por mucho lo que está pasando, por ejemplo, en Guerrero, pues no quiero ni ver la cantidad de desplazamientos y de problemas que se tienen en esa zona, porque además la respuesta social ahí es más complicada que en el sur, ¿no? Todos sabemos que siempre en el norte los procesos sociales de la defensa del territorio pues han estado en otra lógica desde hace muchos años. Sí. Y los proyectos y la minería se ha posicionado desde hace muchos años también hacia el norte y sus conflictos son diferentes o las respuestas sociales son diferentes, pero no cambia, digamos, ¿no? El modelo se comporta igual, no importa si es aquí o en Perú.
De otro lado, Miguel Ángel Mijangos, lo que también ustedes han resaltado en REMA es que es tal la fuerza de y el poderío de estos intereses de la minería detrás de esta dinámica de acumulación de capital que también hay muchísimas resistencias. Si mal no tengo entendido, ustedes también han declarado que hay 2,000 comunidades en el país que se han declarado libres de minería. ¿Nos puedes hablar de esta información?
Sí, parte de la estrategia de la REMA y que además otros grupos también adoptan algunas de las líneas de trabajo que tenemos, pues nos hemos metido mucho a trabajar sobre todo en el orden preventivo, que eso es muy importante pues darlo a conocer, ¿no? Con la población. Cuando una mina ya está instalada es muy difícil sacarla porque pues ya literalmente todo el contubernio vinculado a estas leyes delgadas que tenemos ya operó y entonces se vuelve muy complicado, pero hay una etapa en la que es literalmente fácil sacar a una empresa o no dejarla entrar, ¿no? Cualquier empresa multinacional del corte que sea, en este caso mineras, necesitan alrededor de 27, 28 permisos. Y hay dos permisos que están en manos de los dueños de la tierra, que pueden ser pequeños propietarios o que pueden ser de propiedad social, ¿no? Un ejido, un bien común. Y entonces las asambleas pueden determinar si están de acuerdo o no están de acuerdo en realizar un proceso de arrendamiento o de intercambio de la tierra con la empresa, ¿no? Entonces llegar antes que la empresa a informar las otras cosas que ellos no informan desde la lógica del proceso de desarrollo es muy importante, porque con una acta de asamblea registrada en el RAN y con un proceso de trabajo en sus estatutos es suficiente para que ya no entren. Si llega a entrar una empresa, entonces se mete en un lío legal. Lo que pasa es que los pueblos pues muchas veces se espantan porque hablan de la concesión federal y en ese contexto pues los pueblos luego se paralizan, pero con un proceso ahí informativo se resuelve. El otro permiso está en manos del municipio. Ahí la única desventaja es que quien otorga las licencias de uso de suelo, ojo, de uso de suelo, no de cambio de uso, porque la de cambio de uso la da la SEMARNAT, pero el municipio tiene un permiso ahí en su mano. La única diferencia es que lo puede dar el presidente municipal de manera libre, porque se lo permite la ley. Y en ese contexto, bueno, pues siempre hay un margen ahí de maniobra mucho más estrecho, ¿no? Porque pues si el presidente ya está o cooptado, pero también puede estar sometido, ¿no? Porque también puede estar amenazado por el crimen organizado.
Claro.
Pues ese permiso puede ser medio complicado de sacar. Pero también si se llega de forma libre, las y los ciudadanos que no están en el padrón ejidal, pero que viven en el pueblo, pueden presionar a sus autoridades municipales para que hagan una asamblea de cabildo abierto para tratar un caso de interés público y el municipio se declare como municipio libre, haga en el referencia en el acta que no va a otorgar la licencia de uso de suelo y luego haga el trámite para publicarlo en el diario oficial del Estado. Esto, por ejemplo, no sé si vieron la nota, acaba de suceder en Guadalcázar, en San Luis Potosí, un estado súper prominero que por primera vez acepta que se publique en el periódico oficial del Estado el Guadalcázar libre de minería, lo cual ya le otorga un doble blindaje, porque tiene el blindaje de los ejidos desde lo agrario, es decir, desde los dueños de la tierra, y el blindaje del municipio desde el administrador de los otros permisos. Ahí, haga lo que haga una empresa, no va a poder entrar. Lo único que pudiera pasar es que el gobierno entonces actúe con fuerza y genere procesos de expropiación. La verdad es que hasta, aunque está permitido en la ley, no tenemos ni un solo caso de expropiación en el tema minero en México, porque también sería muy fácil ganarlo con otro mecanismo que es el amparo, ¿no? Entonces, esa lógica de trabajo la hemos llevado a muchos lugares y podemos de alguna manera, pues no presumir, pero sí decir que tenemos más, un poquito más de 2,000 comunidades que han estado trabajando sus asambleas agrarias, sus estatutos y con sus municipios. No tenemos 2,000 municipios, por supuesto.
Sino comunidades.
Ahí es mucho más difícil, pero comunidades sí.
Eso es. Miguel Ángel, hay pues otros temas que nos gustaría platicar contigo, pero se nos agotó el tiempo hoy. Más bien queremos establecer contacto más adelante contigo y continuar que nos informes de estas dinámicas, de estos conflictos, de estas resistencias que están llevando distintas comunidades y pueblos en México contra la actividad, contra el extractivismo minero.
Sí, con mucho gusto, con mucho gusto.
Muchas gracias, Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Vamos a una breve corte y volvemos con más información.
Gracias. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Nos quedan unos minutos en el programa de esta tarde y le vamos a dar la bienvenida cordialmente a nuestra compañera Gaby Bautista. Nos va a compartir información sobre esta colecta que se está haciendo para nuestro compañero Toño Muñoz, esta subasta que se va a celebrar este viernes. Gaby, bienvenida, buenas tardes.
Hola Rubén y Jesús, qué honor estar en Cosa Pública y saludos a todos los que nos están escuchando. Pues sí, queremos invitar al público a que asista este próximo viernes 14 de junio a las 7:30 allá en la Galería Jolote. Tenemos esta subasta de arte en donde afortunadamente hemos contado con la solidaridad, el apoyo de muchísimos artistas plásticos de la ciudad que nos han donado obra para poder juntar recursos para enviárselos a nuestro compañero Toño Muñoz. Entonces, esa es la invitación que queremos hacer al público. Si ustedes compran obra o si conocen gente que compra obra o quieren asistir para ser solidarios con Toño Muñoz, ahí los esperamos este próximo viernes. Les tengo dos primicias.
Adelante.
Una es que vamos a instalar aquí en Radio Universidad al Chancho Metalero. Es un cochinito donde podemos también ir depositando efectivo. A mí me ayudaron mis compañeros de la radio con una subasta. Entonces, un peso suma a toda la cantidad de dinero que pueda reunirse. Entonces vamos a poner al Chancho Metalero aquí en recepción más adelante. También el Chancho Metalero va a estar el día de la subasta presente. Y también, la otra es que estemos recibiendo muchísima obra. Por el momento ya no vamos a recibir obra porque necesitamos hacer el inventario de todos los cuadros que nos han hecho llegar ahí. Entonces,
la respuesta de los artistas ha sido muy importante.
Muy importante.
Colegas también, algunos caricaturistas como Trino y Gis, me parece, han donado también, ¿no?
Tenemos una obra de Gis, que es un homenaje a su gato Bejuco. Y pues bueno, yo quiero decir al público que quienes no conocen a Toño Muñoz, él es el conductor del programa El Despeñadero. El Despeñadero es el programa más longevo de Radio Universidad, 30 años al aire. Cumple este año El Despeñadero. Y pues bueno, Toño es un gran, gran referente en la cultura subterránea y obviamente su forma de conducir, de llevar adelante El Despeñadero, también es una gran escuela para todos nosotros aquí en Radio Universidad.
¿Dónde se celebra la subasta, Gaby?
La subasta va a ser en la Galería Jolote, que está en Avenida Guadalupe, número 1688A. Esto es casi esquina con Niño Obrero. Guadalupe, casi esquina con Niño Obrero.
En Chapalita, en el centro de Chapalita.
En Chapalita, sí.
Viernes 7:30, ¿verdad?
7:30 de la noche y nos vemos, sí.
Las personas que quieran donar, que a lo mejor no pueden asistir.
Sí, hay una cuenta de banco a nombre de Antonio Muñoz González. Les voy a pasar en este momento el número de cuenta. Aquí lo tengo, permítanme, es que tengo tantos mensajes. En serio, me han llegado hoy muchísimos mensajes de muchas personas solidarias y aparte han estado enviando obra preciosa y ha estado aquí fluyendo muchísimo todos los donativos. Antonio Muñoz González, en Santander, 5579-1001-7477-5666 es la cuenta Antonio Muñoz González.
Es difícil aprendérsela, claro está, pero lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que esté al pendiente. Y bueno, pues está abierta esta invitación a ser solidarios con nuestro compañero Toño Muñoz, como bien dices, pues una insignia en Radio Universidad de Guadalajara.
Rubén Jesús, muchísimas gracias.
Al contrario, Gaby, gracias por compartir
ahí información. Nos vemos el próximo viernes, ojalá puedan acompañarnos ustedes también.
Por supuesto,
claro que sí.
Gracias. Ya queremos comprometerlos a que sean edecanes ese día.
Ahí estaremos.
Hasta mañana, sigo con nuestros compañeros de Punto 5. Gracias de nuevo, Gaby.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.